En fin, ya estamos sobre las 6:40 minutos en la República Argentina. Con mucho gusto voy a saludar a Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Además, bueno, militante social previamente, no ha llegado allí por obra y gracia de la casualidad. ¿Cómo va, Estela? Mario Giorgi aquí, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué tal? Buen día, bien.
Bueno, hablábamos hace un rato con Valeria San Pedro de los 5 años del 3 de junio y uno sostiene que buena parte de que haya hoy un ministerio en el orden nacional y en la provincia de Buenos Aires también tiene que ver con la exteriorización del Ni Una Menos y la necesidad de seguir la lucha ya desde una conformación institucional, más allá de la pandemia y de lo que en este momento sea alguna traba, es un hecho auspicioso, sin duda.
Sí, la verdad que el 3 de junio, bueno, son 5 años de ese primer 3 de junio del 2015, que fue un momento, creo que bisagra, cuando uno piensa en hitos significativos de distintos movimientos. Yo creo que ese es un hito muy bisagra del movimiento de mujeres y del reclamo contra la violencia de género, porque la masividad de lo que fue esa movilización que nos sorprendió enormemente a todas, ¿no? Nosotras recordábamos cómo nos organizábamos para ir y no te podías mover porque no había modo, imposible llamarlo movilización, porque la verdad que las veredas, las calles, estaba todo desbordado. Uh-huh. Fue así, ¿no? Porque a partir de allí, además, vino desde fin de ese año lo que fue el gobierno neoliberal y lo que significó para la movilización de las mujeres, también en la resistencia a políticas que, bueno, que ajustaban, que desocupaban y que impactaban también en las violencias. Bueno, fue muy significativo y con el cambio de gobierno, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, la decisión política de llevar al principal plano de la institucionalidad, que es por primera vez un ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad, es la voluntad política que toma esa movilización, ese reclamo, esa historia de un movimiento que dice, bueno, necesitamos que en el principal orden de decisión se lleven adelante políticas, y bueno, aquí estamos en este complejo contexto nacional, claro, e internacional que ustedes describían un poquito antes de que yo entre al aire, ¿no?
Además, claro, y romper la idea de lo simbólico, que es también una cuestión inercial, porque cuando uno ve una decisión política de esta naturaleza, siempre hay un coro de antitodos que señala para qué un ministerio que en este momento tiene que desarrollarse con los palos en la rueda, que significa estar en medio de una pandemia. ¿Cómo se construye desde cero un espacio ministerial destinado a la mujer, Estela?
Sí, mira, y yo aprovecho además para contestar un poco a esto que vos decís, que por ahí aparece alguno, alguna vez ha visto poco, la verdad que poco, porque la mayoría que hemos recibido es apoyo, alegría, decir, bueno, este ministerio sentimos un poco que es de todas y de todos incluso, ¿no? Uh-huh. Pero los que dicen eso, también algún Twitter te pone, ¿no? Que a veces con olor a troll.
Sí.
Y uno dice, ¿cómo? Resulta que parece que toda la sociedad comparte que es tremenda la violencia de género, que es inaceptable, que los femicidios nos golpean, y se dice, ¿cómo puede ser? Bueno, y la verdad que justamente tener un ministerio es para que se aborde con toda la decisión del Estado políticas integrales en torno a esa mirada. Uh-huh. Y esa es una de las funciones fundamentales del ministerio. Y nosotras empezamos, con todo el entusiasmo y presión, decíamos, ¿no? Porque había y hay mucha expectativa respecto a tener un ministerio de las mujeres. Y un área importante, sustantiva del ministerio, tiene que ver para abordar las políticas contra las violencias de género. Pero también decíamos que otra área importante y sustantiva tiene que ver con las políticas de promoción, de igualdad, que aborden los temas del trabajo, del cuidado, de la salud, de las poblaciones especiales, porque hay que mirar integralmente el tema, porque si no, no le das respuesta.
Uh-huh.
No es cierto que se le pueda dar respuesta, porque además el otro gran mandato, y en el acto que hicimos el 8 de marzo, que fue casi, bueno, nuestra última posibilidad de tener convocatoria de masividad en la calle.
Uh-huh, sí.
Hicimos una importante actividad allá en La Plata, en la Plaza San Martín. Se había abandonado la Plaza San Martín como un espacio de convocatoria del gobierno de la provincia y, bueno, hicimos, la verdad, que una actividad de todo el día muy importante. Lo decía el gobernador allí. Y, bueno, nosotros tenemos que hacer un proceso de deconstrucción de las políticas de patriarcales, de discriminación en el conjunto de la institucionalidad del Estado.
Uh-huh.
Y bueno, ese es un camino de construcción para erradicar las violencias. Bueno, nos agarró la pandemia, ¿no?
Sí.
Y hoy estamos el Estado en su conjunto puestos para dar respuesta en esta excepcionalidad, en estas situaciones de emergencia, y en nuestro caso, nuestras actividades desde el inicio han sido declaradas de emergencia en este contexto, por lo tanto, no solo que no hemos dejado de trabajar, sino que al contrario, no hemos puesto más esfuerzo y el conjunto del Ministerio trabajando para abordar todas las situaciones de violencia, ¿no?
El aislamiento no puede tapar el riesgo que se mantiene y que en todo caso se agrava de la violencia intrafamiliar en el marco justamente de la pandemia. No quiero que darte ahora la necesidad de una fórmula urgente, pero es un abordaje el que hay que hacer inevitablemente, ¿no?
Sí, claramente. Además, de entrada nos ocupamos, digamos, alerta para nosotras fue inmediato. Cuando la medida fundamental es el aislamiento preventivo social obligatorio en los hogares, que ha sido significativo e importante para venir dando respuestas a la pandemia, sabíamos que en violencia de género, ese es la violencia intrafamiliar, es el lugar de la inseguridad para muchas de las mujeres.
Uh-huh.
Entonces teníamos que trabajar fuertemente, en principio, con toda la intervención remota, ¿no? Así que ahí fortalecimos la línea 144 de atención, tomamos más personal, le agregamos números de WhatsApp. Eso fue una estrategia muy importante porque, además de que el WhatsApp es una práctica habitual de todos los sectores sociales y de todas las edades, es una posibilidad de escribir si vos tenés el agresor cerca.
Sí.
Y además de borrar el mensaje también,
ajá,
¿no? Eso te da un instrumento de poder pedir ayuda, de avisar lo que te pasa con la violencia. Después le fuimos agregando otros instrumentos, porque con la prolongación de las medidas de cuarentena, bueno, lo que también empezamos a ver es que hacían falta presencialidad. Así que, bueno, toda la ayuda social que está en el territorio, nosotros construimos algunos materiales de comunicación que se han repartido más de 2 millones en la provincia, por ejemplo, con todo el servicio alimentario escolar. Tienen todas las líneas útiles para pedir ayuda en casos de maltrato infantil, de problemáticas de salud mental. Sabemos que las personas están viviendo angustias también, ¿no? Que,
claro.
Por el miedo de la pandemia, bueno, pero por los otros temas asociados,
sí.
No estamos preparados para estar 24/24 todos los días en la casa.
Uh-huh.
Bueno, esas líneas que se han puesto y trabajan mucho desde Salud de la Provincia, las líneas de violencia, estamos trabajando en el acompañamiento en violencia con un programa solidario. Bueno, se han inscrito muchas personas de distintas organizaciones. Nosotras trabajamos una guía para el abordaje de las violencias que hasta ha sido declarada de interés en la provincia. Se han presentado proyectos para declararla de interés y estamos trabajándolas con organizaciones sociales, con sindicatos, con organizaciones políticas y además en un enlace muy fuerte con las áreas de género municipales. No, imaginemos, ¿no? 135 distritos.
Sí, claro.
17 millones de habitantes,
uh-huh.
Mucha diversidad, bueno, incluso en cómo se vive también la situación de pandemia.
Claro, realidades distintas, ¿no? Distintas realidades.
No, y tenemos localidades rurales. Nosotros estamos en diálogo permanente. Bueno, este tema de ahora usar la virtualidad nos favoreció en algo que pensábamos que iba a ser difícil de resolver, y ya hemos tenido reuniones con todos los distritos, ¿no? Hay mesas locales de violencia que en algunos casos funcionaban, en otros no. Bueno, y esto la verdad que nos lo dicen en todas las localidades, ¿no? Nuestro ministerio acompaña, tenemos mesas de trabajo. Uh-huh. En los casos de alto riesgo, mesas de seguimiento de casos, sean entre la cuarentena, para decir, además de miles de llamados telefónicos, se han atendido desde el 20 de marzo uh-huh. a fin de mayo alrededor de 500, un poco más de 500 situaciones de esto que llamamos casos críticos o de alto riesgo. Esto es cuando hay amenaza de muerte, lesiones, situaciones graves. Bueno, y ahí el equipo puede estar a veces horas acompañando un caso, y esto puede ser a la madrugada. Entonces me parece que también hay que compartir esta información, uh-huh. porque si bien nosotras aún estamos en proceso de construcción del ministerio, ya hay una cantidad muy significativa de equipos que trabajan junto con los municipios para responder y salvar vidas, ¿no? Porque la verdad que lo que se hace en esta situación es garantizar que la mujer pueda salir o sacar al agresor, bueno, trabajar rápidamente ahí para que el Poder Judicial pueda hacer las medidas de protección, de alejamiento de quien agrede. Están los dispositivos para los agresores, que son las tobilleras. Nosotros colocado, el ministerio tiene tobilleras que da cuando el Poder Judicial da las medidas. Uh-huh. Hemos colocado en este tiempo más del doble de lo que se colocó en toda la gestión anterior.
Es muy bueno el dato, sobre todo porque uno está pensando que hay chiquitos también en el medio, que no es solamente la violencia contra la madre, sino la violencia familiar integral, ¿no? El trabajo que hay que hacer allí de contención es realmente tremendo.
Sí, siempre, muchas veces, ¿no? En la mayoría de los casos hay niños, hay niñas. Las agresiones a veces son al conjunto de la familia, no sí. solo. O agrede o le maltrata a los chicos como un modo de agredir a la mamá. Muchas veces incluso la reacción surge en ese punto. Y bueno, estamos dando respuesta. Nosotras claramente en perspectiva pensamos que hay que avanzar con todos estos dispositivos más integralmente. Creemos que es fundamental trabajar en la prevención, ¿no? Tenemos que ir hacia a poder hablar no siempre de la violencia, sino de lo previo, ¿no? Claro. De cómo llegamos a que no haya. ¿Cómo llegamos a que no haya violencia? Uh-huh. Y me parece que ese es el fuerte mandato del Ni Una Menos, del 3 de junio, de las movilizaciones masivas que ha hecho el movimiento de mujeres y feministas, que es eso, ¿no? Cuando se dice vivas, libres, nos queremos, tiene que ver con esa cuestión, con construir también todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia.
Bien. Bueno, estamos es un momento platense, te digo, en el Radio Nacional, porque Sonia Ferrari, mi compañera que está en el estudio, es hincha Gimnasia, es de La Plata como yo.
Ah, igual que yo.
Bueno, y no quería banalizarlo, pero sí preguntar si seguimos siendo hincha Gimnasia, Estela, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque cumple 133 años el club, y, o sea, de paso, por eso recordaba esto. A propósito de conmemoración, ¿va a haber alguna actividad hoy vinculada con el tema de Ni Una Menos?
Sí, mira, por supuesto que el movimiento social, las organizaciones sociales políticas han estado organizándose mucho, hay declaraciones, va a haber lecturas colectivas de documentos, bueno, hay desde temprano actividad en las redes con el hashtag 3 de junio ni una menos, vivas y desendeudadas nos queremos, y nosotras desde el ministerio estamos haciendo varias actividades. Yo estoy ahora tempranito yéndome a Morón, vamos a ir a un hogar integral de prevención de la violencia, se van a inaugurar allí con el municipio de Morón, con el intendente, obras para el trabajo de la violencia, y vamos a firmar un convenio de acción por un fondo especial para la emergencia en violencia que la provincia otorga a los municipios. Y vamos también a participar en el Hospital Posadas en la pintura de un banco rojo, ¿no? Esos bancos que sensibilizan sí. contra la violencia de género. y tenemos un conversatorio a la tarde, para nosotras muy importante, con la ministra de Comunicación de la provincia, con Jessica Rey. Uh-huh. Invitamos a periodistas feministas muy destacadas porque queremos hablar de un tema que nos preocupa especialmente, que es cómo se aborda el tratamiento mediático de los femicidios. Y así nos van a acompañar Mariana Carvajal, Luciana Pecker y Julia Mengolini.
Muy bien. Un tema que hay que tomar de nuevo, efectivamente. Estela, bueno, un abrazo grande, mucha fuerza y gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Bueno, gracias, Mario. Un abrazo fuerte para ustedes.
Hasta luego. Estela Díaz, nuestra ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad en la provincia de Buenos Aires. Y, viste, Sonia, tenemos tripero por todos lados, ¿eh?
Es así, dominamos el mundo, Mario.
Es así. Bueno, lo que no dominamos son los tiempos y rápidamente...